En Radio Castilla-La Mancha...
¡Silencio!
¡Silencio!
¡Cámara!
¡Callarse un momento para que se me oiga bien!
¡Acción!
Estamos de cine.
Amigos, siempre recordaréis este día como el día en que...
¿Estás listo?
¡Oh, sí!
¡Hasta el infinito y más allá!
¡Yuhu! ¡Lo hemos conseguido!
Oh, capitán, mi capitán.
Con lluvia, con sol, con nieve, con hielo, la función debe continuar.
¡Soy el rey del mundo!
Aquí comienza el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha. Presenta Roberto Lancha.
Muy buenas a todos, ¿qué tal amigos del cine? Señoras, señores, por fin llegó el momento. Ante nosotros, el nuevo paisaje pandémico que puede marcar tantas y tantas cosas. Más de un año después decae el estado de alarma en España y la duda flota en el aire. ¿Esto será bueno, como en principio parece, para el cine? En teoría, este nuevo horizonte debe de ser sinónimo de más aforo en salas. Si no hay repunte de contagios, que a ver los haylos en Castilla-La Mancha, se va a cruzar por fin la línea del 50% de ocupación y los cines podrán recuperar músculo tras un durísimo tiempo de parón y de recesión. Pero claro, para que las salas se llenen, hacen falta estrenos que llenen. Y en eso Hollywood, la verdad, ya ha dejado claro que se tira a la piscina y que hay que remontar sí o sí. Con el éxito de Nadie Todavía Caliente, este fin de semana nos llega la mismísima Angelina Jolie para tirar del carro. Es la protagonista del thriller Aquellos que quieren matarme. Pero también vuelve un director español, Fernando Trueba, que ha hecho Las Américas para llevar a la pantalla la novela del colombiano Héctor Abad, El olvido que seremos. Sin olvidar que también pide su hueco una de las mejores películas extranjeras del año. Es Bosnia, tuvo su baza en los Oscar y se titula Quo Vadis Aida. Novedades que tienen algo en común, todas ellas, que van a tener que pasar en apenas 2 minutos por nuestro filtro Luchini. Pero en este nuevo panorama más flexible, no solo sube el cine, sino que las plataformas tienen que mantener el tono. El mejor ejemplo que te traemos es el fenómeno adictivo que ha arrasado esta misma semana en Netflix, la miniserie El Inocente, con la dirección de Oriol Paulo y el tirón de Mario Casas, Aura Garrido o José Coronado, y que está en boca de miles de seriéfilos, y hoy queremos por ello analizarla con una crítica y periodista empapada en la novela que adapta. Raquel Hernández, de Hobby Consolas, nos espera hoy en la sección Season 1. Y atención amigos al broche musical por el que hoy apostamos. Parte si recuerdas de uno de los reproches que le hicimos hace muy poco a Soul, la banda sonora ganadora de este año. ¿Por qué Disney no aprovechó esa temática para rendir un tributo sincero al jazz? Un reproche que nos dio pie a poner el foco en el cine negro, que es uno de los géneros sin duda más prolíficos y geniales del séptimo arte y verdadero imán para grandes talentos del Hollywood dorado. Ángel Luque envuelve su diván de las bandas sonoras hoy en la bruma espesa del blanco y negro para disfrutar de joyas como El Halcón Maltés, Perdición, La Jungla de Asfalto o El Hombre del Brazo de Oro. Los talentos de Deutsch, Rocha, Bernstein, Mancini o Goldsmith al servicio de Huston, Wilder, Preminger, Wells o Polanski. Va a ser el mejor cine negro para despedir un capítulo que mira ilusionado al nuevo escenario que se abre tras este estado de alarma. Con precaución, con cabeza, con el reto de avanzar e ir llenando salas y disfrutando nuevas pelis, evitando un paso atrás. Ha costado mucho llegar aquí y por eso merece la pena cuidarlo. Hay muchas ganas de estar de cine. De los pies a la cabeza. ¿Te apuntas al reto?
Bonjour.
Bonjour.
Buenos días.
Good morning.
Good morning to you.
Los estrenos de la semana en el Filtro Lucchini.
Nuevo escenario el que se presenta para las salas de cine. Ha costado mucho llegar aquí, lo decía yo al principio. Y desde luego no sé si el cine lo va a saber aprovechar, por lo menos en este primer fin de semana, en el que ya vamos a saber lo que es cruzar esa línea. No parece que el cine haya estado a la altura. Alberto Lucchini, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Hay que decir que Hollywood no recula, es decir, que se mantienen estrenos y de hecho vuelve, por ejemplo, Angelina Jolie. Pero sí es verdad que tampoco es un fin de relumbrón que marque el pistoletazo de salida de nueva etapa, ¿no?
Hombre, no es de relumbrón como pudo ser hace dos semanas, pero es cinematográficamente hablando, a mí me parece un fin de semana de lo más interesante.
Exacto, a lo mejor de cine comercial del que se va a poder encontrar la gente en centros comerciales no es el más fuerte, pero la premisa clave era que Hollywood no reculase y parece que Hollywood ya ha abierto la lata y ha dicho ya tenemos que empezar a remontar sí o sí.
Sí, sí, de hecho, bueno, ya han confirmado hasta para dentro de un par de semanas o de tres, el estreno de Cruella, que es una de las grandes apuestas de Disney, incluso para esta temporada. O sea que, bueno, parece que Hollywood va cogiendo un poquito a poco velocidad de crucero, pero eso sí, el tema de los estrenos simultáneos en cine y las plataformas, eso ya no tiene vuelta atrás.
Y eso ha venido para quedarse, ¿verdad? Lo intuíamos antes del final del estado de alarma y eso ha venido para quedarse y habrá que gestionar cómo se toman, sobre todo las distribuidoras, ese enfoque, lo de la famosa ventana, ¿no? El margen que hay que dejar para que una peli llegue a las plataformas, ahora se va a reducir a días o a una semana como mucho.
No, incluso sin que haya ese margen.
Simultáneo.
Porque se estrenó simultáneo. Disney en su plataforma, las películas las estrena simultáneamente a las salas. Yo confío en que la gente siga llegando al cine. O sea, retomamos, si quieres, la frase que dijo el otro día,
McDormand,
que hablamos el otro día de Frances McDormand. Es que cuanto más grande sea la pantalla, mejor es la experiencia.
Por eso fue tan maravilloso ese mensaje y a él nos agarramos, efectivamente, como tú dices. Bueno, Hollywood vuelve, aunque lo hace un poquito de forma extraña esta semana, un poco cicatero, porque llega en efecto Angelina Jolie con una película con un título un poco extraño, Aquellos que desean mi muerte. Lo curioso es que es el título original, esta vez no ha habido juego ni traslación extraña a nuestro idioma, y aquí nos la encontramos protegiendo a un niño que es testigo, un adolescente que es testigo de un asesinato, es perseguido por dos asesinos gemelos a través de tierras salvajes en pleno bosque. Ella es una vigilante, incendios de por medio, un thriller bastante retorcido. ¿Cuál es la pega? Que el estreno y el pase para la prensa ha sido un poco de tapadillo y, de hecho, hemos peinado a nuestros conocidos, colaboradores, críticos que han pasado por Estamos de Cine y nadie pudo ir al pase un jueves a las 4 de la tarde en un cine en el centro de Madrid. Bastante complicado de llegar. Vamos, que olía un poquito raro esto, Alberto.
Me ha hecho gracia cuando has dicho que Hollywood vuelve de una forma un tanto extraña, porque no, lo que vuelve es a las viejas costumbres, ¿no?
De algunas películas que no tienen la seguridad de gustar a la crítica, ¿no? Por decirlo claro.
Claro, una película que apunta a cierta comercialidad, con la cual ellos no las tienen todas consigo, que las críticas vayan a ser positivas, y entonces prefieren que no haya críticas a que las críticas sean negativas. Bueno, esto lo llevan haciendo años y años, y mira, después de tanta pandemia, tanto estado de alarma y tanto confinamiento, pues ya han recuperado esos viejos malos hábitos.
Bueno, pues vamos a ver por lo menos el tráiler que nos cuenta, que se puede escuchar en ese thriller en el que vemos a una Angelina Jolie protectora y con mucho fuego en medio de la trama.
¡Para! ¡Para! No voy a hacerte nada. Solo quiero ver de dónde viene la sangre.
¡No es mía!
¿Estás en un lío? ¿Alguien más además de ti?
Mi padre me ha dicho que si le pasaba algo buscara a alguien en quien confiar. ¿Puedo confiar en ti?
Nosotros garantizamos absolutos. Actuad en consecuencia.
Los hombres que mataron a tu padre, ¿les viste la cara?
Son ellos.
Les daremos algo más de lo que preocuparse.
Bueno, pues el aspecto es de thriller potente. De hecho, las referencias que encontramos en Film Affinity ni una sola crítica. Es muy difícil encontrar calificaciones. La única en IMDb, que es la página internacional que repasa los estrenos, la versión de Film Affinity, aquí tiene un 6,7. Pero claro, no es referencia válida, Alberto, porque el volumen de críticos que habéis podido verla es bajísimo.
Por lo menos en España, desde luego, y vamos, no me sorprendería que las opiniones en IMDb las hubieran puesto pues el equipo de la película, por ejemplo, que podría pasar, ¿eh? O igual que pasa con los portales dedicados a restaurantes cuando escriben ellos mismos diciendo aquí se come mejor que en ningún sitio, pues lo mismo.
Oye, tu intuición. Yo he visto el tráiler de Angelina Jolie, no te creas que me la acabo de creer mucho, lo que pasa es que me viene pasando con ella ya en las últimas pelis.
Sí, bueno, es que Angelina Jolie, vamos a ver, una de las cosas que tiene desde hace muchos años es que está empeñada en convertirse en una heroína de acción, y a mí es una actriz que en el cine de acción no me funciona, y la verdad es que la película está... no tiene nada que ver con lo que ha pasado con el pase de prensa, me da mucha pereza.
Sí, te da pereza. Yo fíjate, estaba pensando, era un poco malo, y pensaba en O que arde, de Oliver Laxe, que es un poco el contrapunto a todo esto, ¿no? Hay fuego de por medio, pero apenas te lo muestra, y es todo como muy susurrado, y en esta, sin embargo, es como si te cogen un remake de O que arde y te lo convierten en el thriller americana. Las barbaridades que pueden hacer en el guión, ¿no?
Sí, claro, o sea, imaginarte un remake de O que arde en versión acción puede ser hasta doloroso, ¿no?
Exacto. Bueno, pues aquellos que desean mi muerte, la incógnita de la semana, pese a que va a ser la que más llame la atención en cartelera si van ustedes a las salas, porque tiene el reclamo, como decimos, de Angelina Jolie y algún rostro de series también conocidas que les pueden sonar en la trama. Pero hoy queremos poner el foco en el regreso de Fernando Trueba, que hace Las Américas. De hecho, Alberto, yo tenía la duda de si fue el primer director que hizo una película Made in Hollywood cuando hizo Too Much con Melanie Griffith, con Antonio Banderas, con Daryl Hannah. Yo creo que se le colgó el cartel del primer director que rodó en Hollywood en ese plan, ¿no?
Pues probablemente. Ahora no te podría dar el dato exacto, pero yo creo que fue uno de los primeros españoles que se atrevió a rodar en Hollywood, aunque no olvidemos que la película era una producción española, ¿eh?
Exacto, exacto. Tenía el toque Made in Hollywood porque la rodó allí, porque se rodeó de un elenco internacional, con el tirón de Banderas también y de la relación con Melanie Griffith, que se fraguó justo en ese contexto.
Y Daryl Hannah, ¿no?
Si no y Daryl Hannah, efectivamente, que hacían esa pareja que tenían un triángulo amoroso con Banderas. Bueno, pues después de hacer también su tourné por Cuba con Chico y Rita, y del fracaso de La Reina de España, la secuela de La Niña de tus Ojos, que además vino al hilo de la polémica de aquella frase, aquel mensaje que dijo de que no se sentía español, aquella jugada que le salió regular y le pasó factura en 2016 con La Reina de España, ¿verdad?
Sí, bueno, fue pisar un charco innecesariamente en un momento en el que no había que pisar charcos.
Efectivamente, se salpicó mucho Fernando Trueba, le pasó factura, pero bueno, han pasado los años y esta vez hace Las Américas en clave colombiana porque adapta la novela de Héctor Abad, además con guión de su hermano David Trueba, y narra de forma muy íntima la vida de ese hombre, de ese médico, Héctor Abad Gómez, carismático líder social, hombre de familia, un destacado médico y activista, en los años 70, al que le pasó factura precisamente su forma de ser. En el tráiler, y además con la caracterización increíble de Javier Cámara, esto nos lo venden así.
Que nunca he entendido mi posición profesoral como renuncia a mis derechos de ciudadano y a la libre expresión de mis ideas y opiniones. Los paramilitares están haciendo lo que se les antoja, como una fuerza de choque que pretende doblegarnos.
En este país la vida vale muy poco.
Y me encanta, te tengo que decir, el título de la novela de Héctor Abad, El olvido que seremos, que además toma prestado el título de esta película, me parece un título absolutamente poético, y la película, el argumento y digamos, el paso al frente de Fernando Trueba me parece valiente, porque esto en principio de comercial tiene poco, Alberto. A ver quién conoce a este Héctor Abad Gómez, aunque lo caracterice fenomenal Javier Cámara, pero es una apuesta arriesgada.
Bueno, es una apuesta arriesgada, lo que pasa es que en realidad tampoco es tanta apuesta por parte de Trueba, porque es una película de encargo, con lo cual le llamaron, le encargaron que hiciera esta película, y hombre, la verdad es que le pusieron un caramelito, porque el material, que es el libro de este muchacho, recordando la figura de su padre, es poderosísimo, con un personaje, pues, ¿qué te diría yo? Que se podría comparar, fíjate, hasta con un Atticus Finch por su humanidad, por su bonomía, por su forma de ver la vida, por su solidaridad con todo el mundo. Y claro, el personaje es interesantísimo. De hecho, aquí en España le conocemos poco, pero creo que en Latinoamérica es un personaje de la historia reciente que lo conocen en todos los países, ¿eh? Trueba se ha implicado bastante en la película. Yo no acabo de entender lo de la elección de Javier Cámara. Bueno, sí la entiendo de cara al mercado español. Uh-huh. Pero, claro, poner a Javier Cámara con ese acento colombiano, que por cierto lo hace bastante bien, pero bueno, no deja de ser un actor español fingiendo un acento que no es el suyo. Pero el retrato de este personaje que combatía por los desfavorecidos, que luchaba contra los narcotraficantes, que al final acabó metiéndose en política para mejorar las condiciones de vida de los colombianos, es fantástico. Y luego está el otro retrato, el del personaje familiar, porque la película va contraponiendo al personaje público y al personaje familiar. Y si como personaje público es un tipo admirable, como personaje familiar es el padre que creo que todo el mundo hubiera gustado tener en su vida. Con lo cual es casi, y no lo digo despectivamente, casi es una agiografía de santo, ¿no? Es una película hecha con todo el oficio que tiene Fernando Trueba.
Ahí es donde le ves el toque a Atticus Finch, ¿no? En ese perfil familiar de hombre trabajador con una conciencia extraordinaria. Y bueno, yo no sé hasta qué punto efectivamente en el mercado colombiano y latinoamericano puede encajar bien la figura de Javier Cámara. Aquí va a ser el reclamo, sin ninguna duda, y ese encargo, por lo que veo, de Caracol Televisión, con lo cual es una apuesta colombiana muy fuerte por sacarle brillo a este personaje.
Sí, claro, es un personaje, te digo, admiradísimo en su Colombia natal, y bueno, pues se nota que hay detrás una producción ambiciosa. Bueno, de hecho, la película está recogiendo muchos reconocimientos, incluido el Goya, la mejor película iberoamericana hace unas semanas.
Efectivamente, se llevó el Goya y juega, por cierto, con el blanco y negro y color, ¿no? Para dosificar un poco el perfil, para dar esa variedad de perfil del protagonista.
Sí, pero bueno, son recursos narrativos que a veces son subrayados innecesarios, pero bueno, tampoco molesta.
He leído por ahí, también es cierto que era en la publicidad, estas frases que se extraen de la crítica, que era lo mejor de Trueba en años. Eso tampoco estaba el listón tan alto, ¿no?, como para mejorarlo.
Es que claro, que sea lo mejor de Trueba en años tampoco me dice nada, porque Trueba lleva unos añitos, porque a ver, la Reina de España, al margen de toda la polémica que hubo, es que la película era muy mala.
Sí, que no fue solo el boicot.
Claro, o sea, yo siempre lo decía, me decía la gente, no, es que la gente no han ido a verla los espectadores porque Trueba se ha metido en un charco. Y digo, no, lo que no han ido es porque la película es muy mala.
Lo
y
recuerdo.
La gente nos tonta.
Recuerdo tu argumento perfectamente. Bueno, el olvido que seremos, vamos a puntuarla sobre 5 estrellas.
Pues le vamos a poner un 3.
Bueno, 3. O sea, que Trueba sí vuelve con ciertas dosis de calidad. Lo que no es el circuito comercial del olvido que seremos en España. ¿Se queda en circuito de versión original, de cine independiente, o se puede colar en salas comerciales?
Digamos que está a medio camino.
A medio camino.
Pero yo creo que donde más va a funcionar es en el circuito de versión original.
Bueno, pues toda la suerte del mundo para el regreso de Trueba con esta película, para mí, arriesgada y valiente, aunque sea de encargo. Y tenemos una de las pelis que pujó por el Oscar a la mejor película extranjera. No tenía nada que hacer con otra ronda, por el año de otra ronda, pero nos llega la película Bosnia, Quo Vadis, Aida, que nos coloca, bajo la mirada de Jasmila Svanik, en esa situación de posguerra en Bosnia en el año 95, con una mujer que trabaja como traductora para la ONU, en la pequeña ciudad de Srebrenica, cuando el ejército serbio ocupa su pueblo. Su familia está entre los miles de personas que buscan refugio en los campos de la ONU.
Estamos en la Srebrenica, Serbia, el 11 de julio de 1995. Entregamos esta ciudad como regalo al pueblo serbio.
Escuchadme, la base está completa. Ya no puede entrar nadie más.
Nermin, ¿has visto a mi familia? Tarik, ¿has visto a mi familia?
No tenéis ninguna razón para morir, ni vuestros maridos, vuestros hermanos o vuestros vecinos.
¿Y tu uniforme?
Somos civiles.
¿Contra quién hemos estado luchando durante estos 4 años, hijos de puta? Ahora todos son civiles.
Si queréis vivir, exijo que todos los hombres armados entreguen las armas al ejército de la República Srpska.
Un drama bélico con trazos de película dura, difícil, Alberto, pero si ha estado nominado a los Oscars, porque esto tiene calidad, seguro.
Bueno, la pena es que haya coincidido con otra ronda, porque si se hubiera llevado el Oscar no hubiera pasado nada, porque estamos hablando de un peliculón que es de las cosas más dolorosas y brutales que yo he visto mucho tiempo. De hecho, hablando de ella se me eriza la piel, porque la película es terrible, o sea, terrible en el sentido de lo que cuenta, no de la película en sí. A ver, esto es historia y no es un spoiler. Todos sabemos que en Srebrenica se produjo una matanza de más de 8.000 civiles desarmados que fueron, según los serbios, ejecutados, según mi opinión, fueron asesinados a sangre fría. Uh-huh. Y lo que cuenta esta película son los días previos a esa matanza, a través de la figura de esta traductora que hace todo lo posible por intentar salvar a su marido y a sus hijos. Están todos encerrados en un campo de concentración de la ONU, porque lo llaman base y en realidad era un campo de concentración donde los cascos azules no les daban ni siquiera agua a los refugiados. Es una cosa inconcebible que esto pudiera pasar en Europa en el año 95 y los holandeses allí viendo a los serbios cometiendo desmanes y diciendo no podemos hacer nada porque a ver si se nos van a enfadar los serbios. Y la película es durísima, evidentemente toma muchísimo partido, o sea, no la directora no se corta un pelo y presenta a los de la ONU como unos ineptos, incapaces totales, a los serbios como unos carniceros vocacionales, hace un retrato del general Mladic presentándole como un tipo civilino y repugnante, y los bosnios que son unas víctimas, y bueno, la película, la tensión va creciendo hasta que se hace absolutamente insoportable. Y fíjate que a mí hay una cosa que me gusta mucho de la puesta en escena de la directora, y es que en la película no se ve un solo muerto.
Tiene la sutilidad de meterte el drama en el cuerpo sin reflejar la cara más horrible, ¿no?
Claro, o sea, no hace falta recrearse en la escena de la matanza. Cuando a todos los bosnios les encierran en un sitio y les rodean los serbios, ya sabemos lo que va a pasar, y ella lo cuenta fuera de plano, no necesita recrearse en el morbo. Y bueno, pues la película es durísima, ya digo, terrible, y hay que reflexionar mucho después de verla, ¿eh?
Vamos, que Bosnia tiene ya su lista de Schindler, ¿no?, en cuanto a película.
Sí, lo que pasa es que aquí, al contrario que en la lista de Schindler, salvarse, se salvan bien pocos.
Hombre, yo creo que el mérito, una historia que nos puede parecer ajena o incluso lejana, pese a que es el año 95, que tú te has sentido así, quiere decir que al final te atrapa y te mete en la historia y te hace sentir ese dolor como tuyo.
Uno siente ese dolor porque es que hay escenas en las que, por ejemplo, esta mujer se encuentra con alumnos suyos en el colegio que le están encañonando y le preguntan, ¿qué tal está tu hijo?, que era compañero suyo, y dice, no, pues mi hijo está ahí dentro del campo de concentración, y dice, ah, pues dale recuerdos de mi parte, y luego les termina, o sea, es una cosa demencial, y sobre todo, lo que a mí me da casi vergüenza ajena, bueno, vergüenza ajena y propia, es que nos parezca lejano algo que pasó a 2 horas en avión de nuestro país, y aquí al lado, y con europeos como nosotros.
Correcto. Bueno, pues Cuba de Saída, mira la proporción que hago, la regla de tres, Alberto, fíjate si te conozco, si Another Round, otra ronda, ha sido la mejor peli del año para ti, se llevó el Oscar, la calificaste con un 4.75, me parece, y esta hubiese ganado el Oscar, de no ser por otra ronda, esto me sale 4 estrellas clavadas.
4 estrellas clavadísimas.
Bueno, ya nos conocemos mucho, ¿eh? 4 estrellas para Cuba de Saída, esta sí, me temo que circuito de versión original subtitulada, ¿no?
Sí, absolutamente, y para gente que sepa muy bien lo que va a haber, que nadie vaya buscando evasión y entretenimiento en esta película, que vayan conscientes de lo que van a ver.
Bueno, pues título que va de cabeza, las recomendaciones para nuestro amigo Gabriel Castaño, el director del Cine Club Municipal de Toledo, que seguro que le saca partido, aunque con el ciclo que está haciendo, que me dijo, quiero cine amable, igual esta todavía le queda para otro epígrafe diferente al de este año. Bueno, y me hablabas de una película que en principio no estaba prevista que comentásemos, pero me has dicho que es tan fresquita, tan original, una comedia alemana, que claro, comedia alemana no estamos acostumbrados, a la comedia costumbrista francesa, casi tenemos todas las semanas una pizquita o un regalo de parte de Francia, pero esta vez nos llega una película alemana que se llama Una boda sin fin, título original Hello Again, o la de nuevo, y me decías que es una mezcla, tal cual, de 4 bodas y un funeral y el día de la marmota.
Ocupen sus asientos, por favor.
Se casan en 12 horas.
Para empezar, ¿quién es?
Es mi mejor amigo desde la guardería, la persona más buena que conozco. Mañana debo estar ahí para mirarle a los ojos y decirle si está del todo seguro. Tengo la sensación de que ya he visto y experimentado todo esto. Acabo de acostarme con mi compañero de piso. Y no una vez, sino varias.
¿Te gusta?
Bastante, no sé.
Te pido que te marches de aquí lo antes posible y no vuelvas jamás.
¡No!
Y yo te digo, Alberto, que incluso la boda de mi mejor amigo también podemos meter en el cóctel, ¿eh?
Básicamente el cóctel es la boda de mi mejor amigo más el día de la marmota con algún toquecillo de 4 bodas y un funeral.
Y a la alemana.
y a la alemana, sí, pero es una a la alemana que es muy internacional. Para empezar, si te has fijado en la banda sonora es una banda sonora internacional.
Sí.
Y eso ya le quita localismo, porque es una espléndida recopilación de grandes éxitos musicales que conocemos en todo el mundo, con lo cual convierte la película ya más universal. Y luego el argumento es que es exactamente esa mezcla. Una chica que se entera de que su mejor amigo, del que está enamorada, se va a casar y decide que va a la boda a boicotearlo porque su mejor amigo tiene que ser para ella. Y no lo consigue, y al día siguiente se despierta y se repite la boda, y va repitiéndose todos los días, y ella va cada vez cambiando de estrategia para conseguir cancelar la boda de su mejor amigo y recuperarlo. Pero claro, por el camino aparece un compañero de piso.
El cebo, digamos, es saber si al final lo consigue o no.
Exacto, o sea, al final consigue que su amigo no se case con la novia y se case con ella. Bueno, pues eso, para saberlo, hay que ver la película.
Como bien dirías tú, si una comedia no te hace reír es que les ha salido mal. ¿Te has reído con esta comedia, Una boda sin fin?
Es una comedia de sonrisa, pero de sonrisa mantenida.
No de carcajada, ¿no?
No es de carcajada, pero es de estar los 90 minutos que dura. Además, es cortita, cosa que en la comedia siempre se agradece mucho. Y es estar los 90 minutos con la media sonrisa, incluso con una sonrisa entera. Con lo cual, pues si hablabas tú hace unos minutos de lo que es cine amable y cine entretenido, es casa perfectamente con la definición.
Pues entonces al Cineclub que va Una boda sin fin, película alemana con dirección de Maggie Peren. Y sobre 5 estrellas, ¿cómo se queda?
Pues 2.5.
2.5 para esta comedia alemana. Bueno, hablábamos del decaimiento del estado de alarma, de esta nueva situación, de este nuevo paisaje. Si los repuntes lo permiten, las salas se van a ir llenando poco a poco. Y veo que para la semana que viene vuelve Zack Snyder con una rareza que se llama Ejército de los Muertos. Mercenarios que quieren llevar a cabo el mayor atraco que jamás se haya realizado, y lo hacen en Las Vegas y después de una epidemia de muertos vivientes, de zombies.
Pues pinta a Zack Snyder.
¿Pero la versión buena o la mala? ¿O no tiene intermedia?
Es que para mí Zack Snyder solo tiene una versión.
Y me da que no es muy buena, ¿no?
No me gusta ninguna de sus películas.
Bueno, pues Ejército de los Muertos es uno de los cebos para la semana que viene, y también otra película americana, Este cuerpo me sienta de muerte. Una comedia de las que sí puede arrastrar a mucho público juvenil a las salas, ¿no?
Sí, a ver, son películas que tienen su público y que, bueno, pues yo creo que van a revitalizar lo que siempre hablamos. Hay que revitalizar sobre todo las salas de los centros comerciales.
Exacto. Incluso no pasaría nada porque hubiese una nueva entrega de Grey, ¿no? Y de sus sombras.
No, y ya lo hemos dicho más veces, y ojalá hubiera muchas entregas de Grey y la gente fuera a ver Grey, porque eso significa que hay otras películas y que se puede ir a ver otras películas. Es fundamental, porque el circuito de versión original, mal que bien, se ha mantenido. El público siempre ha sido fiel. El que tiene que volver es el de los centros comerciales.
Bueno, pues nueva etapa. Ojalá que ese regreso sea paulatino, con medidas de seguridad y sobre todo eso, que no demos un paso atrás, que no haya que seguir cerrando, que no volvamos al 30% de aforo, que empecemos por la mitad para arriba y que esto siga adelante, Alberto.
Sí, sobre todo que con estado de alarma o sin estado de alarma, que esto no se ha acabado y que no nos volvamos locos y que nos pille otra como la del año pasado.
Exacto, más vacunas, la mascarilla, el hidrogel y con paciencia y llenando salas y disfrutando de nuevas pelis, que es de lo que se trata, de mantener el ritmo y seguir con la velocidad de crucero. Actualizamos en una semana, Alberto.
Estupendo.
Un abrazo.
Un abrazo.
¿Llevas mucho sin ir al cine? ¿Ni recuerdas tu última película? No te subestimes. En CMM Radio te hacemos recordar cuánto te gustaba estar de cine. Estamos de radio. Estamos de cine. Season 1.
Así suena la transición de la pantalla grande a la pantalla pequeña para hablar de el fenómeno de esta semana, al menos en una plataforma, yo creo que de las más extendidas en todo el mundo, como es Netflix, miniserie de 8 capítulos con el título de El Inocente, una adaptación del bestseller de Harlan Coben, con el que se ha atrevido uno de los directores de thriller más potentes del cine español actual, Oriol Paulo. Ya saben que a sus espaldas hay películas que han dado muchísimo que hablar, como Contratiempo, aunque también Durante la Tormenta tuvo mucho tirón entre el público. Y alguien que se ha leído la novela y además ha disfrutado de esta miniserie de 8 capítulos, que como te digo está en boca de todo el mundo, el boca a oído ha funcionado fenomenal, es Raquel Hernández, crítico y periodista de Hobby Consolas, a la que ya conocemos en Estamos de Cine. Raquel, bienvenida de nuevo.
Hola, pues encantada de estar aquí contigo de nuevo para charlar sobre esta maravillosa miniserie.
Sí, porque está corriendo como la pólvora. Yo creo que al final, no sé si es virtud o defecto que una plataforma como Netflix te suelte los 8 capitulazos de golpe, pero lo cierto es que, lo primero, para la adicción es fundamental ese formato porque es precisamente un tipo de thriller de los que te enganchan. Es muy difícil ver un capítulo solo.
Buah, es casi imposible, de hecho. Con todas las personas con las que he hablado, a raíz de haber escrito la crítica, haber leído la novela, me han comentado que eran incapaces, que se la han bebido en un día o dos como máximo porque no podían dejar de verla, porque estaban completamente picados con un guión que, como ves, pues eso, funciona como un tiro de principio a fin.
Efectivamente, El Inocente, ya hemos hablado en la dirección a Oriol Paulo, pero es que tiene el gran tirón comercial, es el protagonismo de Mario Casas, que además tiene un rol muy parecido al que le hemos visto en películas recientes como No matarás, incluso Si me apuras también tiene tanto el argumento como el papel de Mario Casas, de contratiempo también tiene mucho, de hecho repiten Ana Wagner, repite José Coronado, es decir, nos encontramos con rostros muy conocidos y con un perfil de Mario Casas que recuerda a eso, al perfil, al rol que le hemos visto en episodios recientes o en películas recientes. Aquí le escuchamos a él, en el inicio de la trama, a ese joven universitario que en una pelea de discoteca se mete en un follón porque mata de forma accidental a uno de los chicos de la pandilla con la que estaban peleando.
Te llamas Mateo Vidal, pero todo el mundo te llama Matt. Todavía estabas en la universidad y nunca quisiste matarlo. Por la mañana era solo un estudiante de derecho más.
¿Sí?
Tu hermano te convenció para que estudiaras con él.
Sí, que hoy toca fiesta. Ponte guapo.
Y este es el primer día del resto de tu vida. Quisiste abrazar a sus padres y decirles que nunca quisiste hacerle daño a su hijo. Y sentiste tuyo su dolor. Se llamaba Dani. Aún hoy te cuesta decir su nombre.
Yo estaba con la cerveza afuera, vino, me empujó.
El juicio no fue como esperabas.
En el momento yo tenía a sus amigos encima.
Todo el mundo vio que te habías metido en una pelea en la que había muerto un chico.
Mateo Vidal Rivera, te sentencio a 4 años de prisión por homicidio imprudente.
4 años de cárcel, la pena más alta. Pero esa no será tu única condena.
Bueno, pues es el punto de partida, ese inicio, ese primer capítulo en que Mario Casas es protagonista absoluto, ese chico universitario al que le cambia la vida por ese homicidio involuntario. Pero Raquel, lo cierto es que hay mucho más y lo que está rompiendo a la gente es darse cuenta que al final la historia de Mario Casas es solo el cebo, es solo el principio de todo lo que está por venir.
Exacto, pues mira, si tengo en este momento la novela entre mis manos porque la quise comprar en papel para leerla y arranca con un prólogo justo así, nunca quise matarlo, me llamo Matt Hunter en este caso y me parece muy bien cómo se ha tratado el tema de la adaptación porque lo que hace es que cada episodio te presenta a un nuevo personaje que va enredando la madeja más y más hasta que vayamos adentrándonos en mundos que están, digamos, como muy ocultos, ¿no? Cosas bastante, bastante oscuras, como la prostitución, como la trata de personas, como la pederastia incluso, en fin. Va adentrándose en muchos mundos muy distintos a través de cada uno de los personajes y comprobamos además que todos ellos tienen muchos secretos. Así que eso es lo que hace que sea la trama tan adictiva.
Sí, el pool de personajes, hemos hablado de Mario Casas, pero claro, no hay que olvidar que está Aura Garrido, papelón de Aura Garrido.
Magnífica.
Magnífica, porque claro, estamos acostumbrados a la imagen dulce del Ministerio del Tiempo, incluso de Estocolmo, esa chica que al final es víctima de un ligón nocturno, como bien reflejó Sorogoyen en su primera peli, Alessandra Jiménez, José Coronado, Juana Acosta, Miki Esparvé, es decir, un elenco en el que cada personaje va a tener una fuerza tremenda. Yo te preguntaría, Raquel, porque además me interesaba mucho hablar contigo precisamente porque te has leído la novela. Tú, tu forma de afrontar la serie ha sido a ver qué tal lo han adaptado. Cuando pues el resto de los mortales seguramente estemos flipando cuando pasa del primer capítulo al segundo, que parece que no tiene nada que ver con la historia de la poli Alessandra Jiménez, luego engancha perfectamente con la trama de Mario Casas. En la novela también está ese, digamos, esa apuesta narrativa de ir personaje por personaje para recomponer el puzzle. ¿También en la novela es así?
No es exactamente así, es un poco distinto y esa es la genialidad que creo yo que tiene la... la serie, ¿no? Uh-huh. Que te va explorando, son 8 episodios, son 8 personajes y te acabas quedando con el personaje principal, que es el de Mario Casas, que es el que lo hila todo al final, ¿no? Sí que es verdad que sí que va presentando a los personajes poco a poco también la novela. Y a mí lo que más me preocupaba de la adaptación, cuando oí que se iba a encargar Oriol Paulo y vi un poco el elenco, la verdad que me quedé más tranquila porque dije, de aquí va a salir algo muy bueno. Pero sí que es verdad que los códigos de la novela es súper anglosajona, quiero decir. Todo lo que le sucede y el entorno en el que le sucede todo a Matt Hunter, el personaje de la novela, uh-huh. es muy americano, es profundamente americano. Entonces, pasar todo esto al código español, a la policía española, a una detective española, a las personas a como vivimos aquí, que vivimos de una manera completamente distinta, tenemos una filosofía de vida que no tiene nada que ver, por ejemplo, en lo que se refiere a las condenas cuando se comete un asesinato involuntario, como es este caso, o cómo se tratara el tema de la prostitución. Eso me preocupaba también mucho, sobre todo viendo trabajos recientes de Netflix, como por ejemplo Sky Rojo, por ponerte un ejemplo.
Escucha, es que Sky Rojo, comparado con esta trama, se queda en un chiste de chiquito, ¿eh?
Efectivamente, efectivamente. Bueno, de hecho, es que yo, con aquella serie todavía no entiendo muy bien qué era lo que querían hacer. Después de haberla visto y analizado, todavía sigo sin entender cómo se puede pretender hacer, no sé, como una denuncia de un mundo así con un humor tan extraño. O sea, no
cuando
sé,
lo
no,
potencias
no
casi, o potencias el exceso.
Efectivamente, es muy contradictoria.
Aquí,
pero aquí
por
está
cierto,
muy en medido.
Aquí
dime.
Vemos el rol de proxeneta de Miki Esparvés, se parece mucho al de Echendía en Sky Rojo. Tienen vasos comunicantes ahí, aunque a lo mejor Sky Rojo y esta solo se parecen en ese ámbito de la prostitución y del proxenetismo, con uh-huh. excesos también, pero claro, aquí está justificado por la turbiedad de la trama que va en aumento. Es lo que decías tú, es una trama muy oscura, en la que uh-huh. esto en los años 70-80 eran dos rombos de catálogo, Raquel.
Bueno, total y absolutamente, porque además tenemos... bueno, yo creo que una de las cosas muy interesantes de esta serie es que consigue ser, ¿cómo lo diría yo?, muy elegante en la puesta de escena, uh-huh. porque sí que es verdad que insinúa mucho y te queda muy claro lo que está sucediendo sin mostrártelo directamente. Exacto. Y eso es un acierto increíble, porque a lo mejor con una transparencia, cuando suceden cosas detrás, por ejemplo, de una pared transparente, o con una puerta que se cierra, o con un grito, o con un gesto de la mano, ya estás viendo lo que está sucediendo y no necesitas que sea todo excesivamente explícito.
La coges Scorsese y acabamos salpicados de sangre, seguro.
Sí, efectivamente. Sí, yo creo que está bien medida la violencia, sobre todo la violencia sexual, que yo creo que es lo más grave que muestra esta serie. Y también me gusta mucho que sea que haya captado la esencia de la novela de mostrar lo que supone una segunda oportunidad para alguien que cree que no la va a tener. Todos tenemos una vida, entre comillas, bastante tranquila, pero cuando irrumpe en ella algo que no esperas y le da un vuelco a todo lo que esperas de tu vida, que ves que crees que no vas a poder formar nunca una familia y vivir tranquilo y tu pasado te alcanza, todos esos... deseos, ¿no?, de refundar tu vida, que están en la novela, está muy bien reflejado en los personajes de la serie. Y comprendes por qué todos ellos, algunos, al menos algunos, ¿no?, se merecen tener esa felicidad a la que aspiran a pesar de que no sean perfectos. Y eso es muy bonito.
Y por eso tú titulas en Hobby Consolas impactante adaptación de esta novela de Harlan Coben. Yo, fíjate, estaba pensando, Raquel, no sé hasta qué punto sabes detalles de cómo se gestó todo esto, pero uh-huh. viendo el argumento y sabiendo que Oriol Paulo, como decíamos, es el responsable de Contratiempo, en el uh-huh. que también hay un accidente horrible que marca a una familia y unos padres, uh-huh. Yo creo que hay tantas referencias en común con tramas que ha manejado Oriol Paulo que le tuvo que traer la novela como diciendo, es que esto lo tengo que adaptar yo.
Sí, la verdad es que sí, que parece que estaba llamado a ello totalmente.
Eso es.
De hecho, bueno, el propio Harlan Coben, el autor de la novela, ha dicho que le parece un trabajo provocador, inquietante, explosivo. O sea, quiere decir que él ha visto reflejado la esencia de su trabajo en la serie. Eso es fundamental.
Eso es fundamental. Además, música de Fernando Velázquez. Es decir, se han rodeado no solo ya de un elenco, de un reparto brillante, sino también que han cuidado la música, sabían que tenían un buen producto entre manos. Yo lo que sí estoy notando entre la gente, como estamos en la Semana Dulce, lo hablábamos antes fuera de micro, de la serie, porque el boca a oído no está parando, está funcionando fenomenal. Una de las pegas que le veo, a lo mejor por adaptar una historia tan americana como tú decías, es que llega un punto en que parece poco creíble. ¿No te crees que algo tan turbio esté en nuestras vidas, en lo cotidiano, cuando un poco el arranque de la serie y de la trama sí parece que puede ser todo realista? Llega un momento que dices, ostras, esto ya es un pelín increíble, ¿no?
Sí, yo creo que llega un punto en el que tiene efectivamente un momento en el que lo ves como una versión estilizada de un thriller. Uh-huh. Y bueno, yo creo que es un pacto que hacemos con la ficción y que es una concesión que le hacemos a la ficción porque le estamos pidiendo que nos cuente más y que llegue hasta el fondo del asunto. Entonces, es verdad, son cosas tan absolutamente excepcionales, los personajes son todos también tan peculiares, empezando por ejemplo por el rol de la policía. ¿A cuántas personas conoces que su padre se haya volado de los sesos, que tú seas policía por eso y que además seas una persona completamente implacable? Está todo como muy extremo, ¿no?
Se parece, por cierto, el personaje de Alessandra Jiménez se da un aire a la protagonista de Antidisturbios también. Esa mujer, ese rol, ese perfil de mujer potente que no se amedrenta con nadie, que es capaz de conseguir su objetivo contra viento y marea y contra el poder establecido, tiene vasos comunicantes también, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que, tal y como yo lo veo, este personaje es mucho más cálido porque lo vemos sufrir de una manera mucho más humana que al de Antidisturbios. Y además,
sí, empatiza más con su entorno, ¿verdad?
Sí, y además moralmente es incorruptible. Sí. Cosa que, bueno, sí que es verdad que en Antidisturbios veíamos que ese personaje también tenía sus pugnas internas, sobre todo a nivel personal, ¿no? Pero igual que era incorruptible en el trabajo, a nivel personal pues sí que le pasan otra serie de cosas que son un poco más cuestionables, ¿no? Pero en este caso es un personaje como muy puro, ¿no? Muy con un compromiso muy fuerte con la verdad, por descubrirlo todo, por sacarlo todo a la luz. Incluso sufre porque recuerda ese hecho fundacional de su infancia que la marcó profundamente en medio de la investigación. Entonces, como que me resultó como más humano.
Sí, además la gente, le decimos al oyente también que seguramente el segundo capítulo, el primero es un poco el arranque con Mario Casas y ese universitario que se mete en ese problema o con ese homicidio involuntario a la salida de una discoteca. En el segundo, de repente, nos cuentan la historia de una niña, efectivamente, que se va a convertir en policía, Alessandra Jiménez, que de primeras dices, ¿qué me están contando? Y acaba enganchando fenomenal. La forma que tiene de enganchar el segundo capítulo con el punto en el que habíamos dejado el primero, a mí es lo que me enganchó para meterme en el looping de la serie, es decir, esto no lo dejo ni para atrás. Pero habría que decir, Raquel, si te parece, vamos a sopesar quién gana y quién pierde, del tanto del elenco como de los creativos de la serie, después del éxito del Inocente que está teniendo. Yo creo que Oriol Paulo, evidentemente, es uno de los grandes triunfadores por la adaptación tan brillante que ha hecho, incluso con el chapó del propio Harlan Coben, ¿verdad?
Sí, sí, desde luego, vamos. Y Mario Casas igual, consolidando su carrera como intérprete, sigue teniendo la misma china en el zapato, desde mi humilde opinión, que es la adicción.
Sí.
Me pasa siempre eso con él, pero está claro que se mete a fondo en sus personajes. Ya he dicho en entrevistas que está deseando hacer una comedia para aligerar un poco, porque lleva una tralla.
Sí, porque además siempre es el típico chico que parece bueno, que no ha roto un plazo en su vida y que la vida le pone en una tesitura que le hace cambiar el rol por completo.
Efectivamente.
¿No?
Bueno, y luego lo tenemos también en papeles recientes como El Practicante, que ahí lo tenemos como
el malo malísimo,
el perfecto malo malísimo, y bueno, es que verdaderamente parece que está en silla de ruedas, o sea, sí. Es que es brutal la interpretación que hace.
Ahora Garrido yo creo que también nivel... sale ganadora del reto, sí. ¿No? Porque de verla tan blandita en el Ministerio del Tiempo, a ver este personaje de prostituta con un pasado tan turbio.
Sí, y además, igual, como completamente imbuida en su trabajo y súper creíble, porque es verdad que es una persona que tiene un físico muy agradable y entonces, de primeras, hasta te duele los ojos de verla en un ambiente tan turbio, pero sí. Pero pega muy bien. O sea, quiero decir, Aura Garrido, que por cierto ya trabajó con este hombre en El Cuerpo hace un montón de tiempo,
sí.
La vi salir del cine en el pase que hicieron en Sitges de la película, porque
bueno.
Ella iba a verse en el cine y quería ver la reacción del público. ¡Qué brutal!
Qué bueno, qué bueno.
Y qué pedazo de actriz es y cómo ha ido consolidando su carrera. Es increíble esta mujer. Yo creo que sale muy vencedora del reto, sí, sí.
Sale muy vencedora. Yo creo que Alessandra Jiménez también se mete muy bien, da una personalidad al papel impresionante. José Coronado, a mí la evolución de José Coronado me tiene también enamorado, porque es que el perfil, las trazas de maldad que tiene, sin hacer spoiler, pero es verdad que se está perfeccionando por años este hombre, ¿eh?
Sí, igual, es un actor de carrera completamente ascendente, fíjate, desde que empezamos a verlo, que era como, jo, estaba en todas partes, pero siempre hacía papeles como muy muy típicos, ¿no? Y poco a poco, yo creo que fue a partir de La Caja 507, sería, sí, quizás, sí, sí, o sí. Empezó ya a hacer cositas un poco distintas y a meterse en papeles más oscuros y a empezar a interpretar más con las entrañas, y la verdad es que aquí lo hace de vicio. Sí,
justo,
sí.
Has dado en la diana, con las entrañas, porque a mí de José Coronado una de las pegas que le ponían, fíjate que ha hecho papeles con mucha solera, como Goya en Burdeos, que hacía del Goya joven en la película de Saura, sí. Pero hablabas tú de la adicción de Mario Casas, a mí me pasaba con José Coronado por exceso, ajá, que era una adicción tan perfecta, tan engolada,
sí,
que no me lo acababa de creer, veía a un actor de teatro interpretando a un personaje, pero ha ido limando todo eso y le da una autenticidad, es un tipo que tiene su toque castizo casi, al decir tacos, al maldecir, pero ha ido limando esa faceta de malo,
sí,
que a mí
sí,
me
sí.
parece que ha tenido una evolución, está teniendo una madurez increíble, Coronado.
Sí, 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 y la verdad es que le está yendo muy bien, haciendo cosas muy distintas, pero sí que es verdad que los papeles villanescos así le sientan de maravilla, sí, sí.
Ana Buadne también, como la madre del chico fallecido, bueno, en ese accidente, está soberbia como siempre. Como
brutal,
como...
mira que es un personaje secundario, pero es un secundario súper importante en la trama, y a mí me ha atrapado también mucho.
Y Gonzalo de Castro, hablamos de la adicción y de la capacidad de voz, lo que no tiene Mario Casas le sobra a Gonzalo de Castro en cuanto a presencia de voz y de todo, y otro personaje también fundamental, y uno de los secundarios que acaba teniendo un peso magnífico y que le da un realismo a la trama también tremendo, el de Gonzalo de Castro, ¿eh?
Sí, porque ese dolor, que además tiene una salida horrible, porque hablábamos de las segundas oportunidades, hablábamos de poder enmendar el daño de alguna manera, ¿no? Es una cosa que obsesiona mucho al personaje protagonista, que en todo momento está como necesitado de compensar el daño que ha hecho, ¿no? Y con esa relación tan especial que tiene con la madre de su víctima involuntaria.
Por cierto, calificabais en Hobbit sobre 10, ¿verdad?
Sí, eso es.
¿Qué le pondrías al inocente sobre 10?
Sobre 10, bueno, pues un 8.5. Me parece 8.5. Me parece una serie muy, muy, muy buena. Y quizás la pega que le ponga son algunos personajes secundarios. Sí que es verdad que, por ejemplo, esto que hablábamos, este entorno de la prostitución y tal, pues, por ejemplo, el fichaje de Miki Sparvé, siendo un actor que me parece muy bueno en drama, cuando le meten este toque chulesco, que quiere rozar un poco una comedia, un poco también un poco extraña, un poco límite, a mí se me desmonta,
Un poco impostado, ¿verdad?, el personaje.
Sí. Un poco impostado también, con las pintas, una caracterización muy exagerada, ¿no? Con esas camisas muy llamativas, ese pelo peinado hacia atrás, ese bigote.
Ese Chandía en Sky Rojo, por completo, es un clon de ese personaje.
Sí, y a mí quizás sea lo que más me saca de la serie, fíjate.
Correcto, sí, eso es un poco el borrón. También te iba a preguntar con respecto a la novela, porque me llamó la atención que aunque la trama inicial de Mario Casas, incluso la presencia de Mario Casas es el gran reclamo, es el póster de la serie, sin embargo... La trama turbia que rodea a Mario Casas, a Aura Garrido como su esposa, como su mujer, ese pasado de proxenetismo que le rodea, me acaba pareciendo en la serie casi más importante y más impactante la historia de José Coronado, del proxenetismo, de la monja que se suicida, como que queda en un segundo plano la trama de Mario Casas y hasta pierde fuerza en la serie.
No lo veo tanto como que pierda fuerza, como que, como decías, es como un poco el gancho para presentarte al personaje, para que de primeras dudes también un poco de él, para que estés un poco pendiente de por dónde puede ir la trama por ahí, porque nunca tienes claro que sea un personaje del todo puro, ¿no?
Sí.
Y de hecho siempre están dudando de él. Es un poco
además hay miraditas como diciendo, este esconde algo, oculta algo, ¿no?
Claro, es que este ha cometido un acto violento, entonces, ¿cómo puede estar relacionado con esto y con esto y no ser el culpable, ¿no? Pero la novela se titula El Inocente y la serie se titula El Inocente.
Y juega con
eso. Se titula, claro, pero juega con eso en todo momento. Por eso también es tan relevante el giro final de la serie, que por supuesto no vamos a desvelar, pero que hay que estar pendiente hasta el último segundo para comprenderlo todo.
Por cierto, Raquel cierra en el mismo punto que la novela. ¿No habrá segunda temporada?
No. Esto es una miniserie completamente autoconclusiva y queda perfectamente cerrada. La novela, digamos que tiene un final más dulce porque se recrea un poco más en el final, sí, pero aquí han optado por ser un poco más impactantes y me parece perfecto, vamos, que como, no le pongo ninguna pega.
Como en muchas pelis de suspense, que cuando todo parece que está bonito, que ha llovido, que salen las flores y sale el sol, que pum, la puntillita, ¿no?
Eso es. Sí.
Raquel, pues ha sido un placer disfrutar de esto. Yo la he visto entera también, claro, y me he enganchado igual que tú. ¿En cuánto tiempo te la viste tú, por cierto?
En un día,
del tirón. Yo la verdad es que la he estirado un poquito más el chicle, pero tú como tenías el cebito de la novela, seguro que,
sí,
que lo cogiste
tenía el
cebo
de la
ganas.
Novela y tenía muchas ganas, además, porque me pasaron los screeners con antelación al estreno, pero tenía fecha de embargo, así que es la típica que te la ves del tirón y tienes que estar mordiéndote la lengua.
Qué bueno.
Y eso que luego, claro, por supuesto, la crítica es sin spoilers, pero bueno, aún así, tienes muchas ganas de decir que te ha gustado y te tienes que aguantar un poco, ¿no?
Eso es. Pues lo he disfrutado mucho, Raquel, el análisis de la serie del momento. ¿Con qué estás ahora? ¿Cómo te has quitado el mono del inocente para superarlo? ¿Con qué estás en plan?
Madre mía, complicado. Pues estoy viendo muchas cosas. Estoy viendo La Costa de los Mosquitos, también una adaptación magnífica en Apple TV Plus. De Apple TV Plus también estoy viendo Mythic Quest. Estoy terminando en este momento la crítica para lanzarla en unos momentos. He visto Los Hijos de Sam en Netflix y tengo pendiente Reyes de la Noche, que ya tengo los screeners, que, bueno, apunta a maneras, os lo digo, y la segunda temporada del Vecino. Así que no me falta trabajo.
Oye, pues, Reyes de la Noche, el Pique García de la Morena, de Movistar, ¿verdad? Va a ser.
Madre mía, esto va a ser una maravilla, una locura, ya os lo digo, ¿eh?
Pues nada.
Lo que he podido ver ya, así indagar un poquito, muy muy divertida. Va a ser de la que hablemos la semana que viene o dentro de poco seguro, ya verás.
Javier Gutiérrez como alter ego de Super García, eso va a ser para verlo, ¿eh?
Es que no, vamos, no se puede pedir más.
Raquel, pues vamos a hablar seguro en las próximas semanas.
Perfecto,
así que ten el teléfono encendido. Muchísimas gracias, compañera.
Un placer.
Hasta
nos vemos.
La próxima.
Chao, chao.
Estamos de cine con Roberto Lancha.
Año 1530. Los caballeros de la Orden de Malta deciden honrar al emperador Carlos V con un regalo muy especial. Una valiosa estatuilla con forma de halcón. Un oscuro objeto de deseo, perseguido, robado y perdido durante más de 4 siglos, que acaba de forma misteriosa en la ciudad de San Francisco. Un grupo de delincuentes trata de apoderarse de ella y desata una turbia pugna. Asesinatos, amenazas, chantajes. En ese oscuro despacho del fondo, un curtido y agudo detective, Sam Spade. Sobre el alambre, negocia un jugoso desenlace con los implicados en una rocambolesca trama en la que no todos son lo que parecen. Rompe el silencio en riguroso blanco y negro, un grande entre los grandes. Humphrey Bogart abre, en Estamos de Cine, nuestro especial Bandas Sonoras, el mejor cine negro.
Entréguelo. No podré conseguir el halcón hasta el amanecer, por lo menos.
Será mejor para todos que no nos perdamos de vista hasta que el negocio haya sido concluido. ¿Usted tiene el sobre?
Se equivoca, lo tiene la señorita O'Shaughnessy. De acuerdo en no perdernos de vista, haré que el halcón no sea entregado aquí.
Excelente, excelente.
Lo que ves es lo que oyes. Música para soñar cine con Ángel Luque.
Ángel Luque, muy buenas.
Muy buenas,
doctor. Qué ganas teníamos de degustar un especial cine negro como el que nos sale, y que viene además a raíz de haber hablado de películas que podían haber explorado mejor su faceta jazzística, su faceta orquestal, de suspense, y dijimos, hay que tocar alguna vez el cine negro en condiciones. Y nos sale una primera entrega, que seguro que hay varias, maravillosa, cuajada de obras maestras, y empezamos por este Halcón Maltés maravilloso, en el que se concitan una serie de talentos, tanto en la interpretación, en la música, en la dirección, John Huston, Humphrey Bogart, Adolf Deutsch. Ajá. Ya solo con ese tridente, ¿verdad?
No sé, te iba a decir, me da un poco miedo este reto, porque el cine negro, la verdad es que es un género que ha dado tantas obras maestras al cine. Voy a decir una barbaridad, pero venga, ya que nos ponemos, yo no sé si es el género que más obras maestras ha dado al cine, ¿eh? Porque hay una recopilación, sobre todo los años 40, 50, los 60 también, o sea, hay unas cuantas décadas donde no solo los grandes directores han hecho cine negro, sino que las obras de cine negro han sido especialmente buenas, es decir, donde han sido obras que cinematográficamente hablando han sido muy buenas. Y yo creo que hoy vamos a intentar dar una pincelada, porque se podrían dedicar programas enteros y secciones enteras a toda la cara del cine negro, alguna de las más emblemáticas, que además coincide, y yo creo que esto va a sorprender a los oyentes, con alguno de los nombres que hemos escuchado aquí en otro tipo de géneros, que no nos pegan o no conocíamos esa faceta suya, ¿no? Yo creo que va a sorprender en ese sentido. Y uno de ellos es Adolf Deutsch, que aquí le hemos tocado por sus dos quizá obras más simbólicas, como son Con faldas al loco y El apartamento, con Billy Wilder. Pero claro, es que Deutsch, antes de trabajar para la Metro, donde fue director musical, recordarás cuando hablamos de Siete novias para siete hermanos, uh-huh, que dijimos, bueno, pero aquí qué pasa, porque el titular que aparece es como Adolf Deutsch, pero Adolf Deutsch era el director musical, que fue el que recogió el Oscar, pero no fue el que compuso la música, ¿no? Antes de todo eso estuvo en la Warner, ¿no? Esta película es de la Warner. Y aquí, trabajando en plantilla para la Warner, todo lo que le iban encargando lo iba haciendo. Y en estos años, para el cine negro, había también como una especie de estereotipos musicales. Y esta banda sonora, entre otras cosas, se caracteriza por ser una de esas bandas sonoras de estereotipo musical. O sea, la Warner quería que fueran bandas sonoras como muy densas, con esta sonoridad totalmente ampulosa, cargada de ese sentimiento de misterio, una música que no te dejaba lugar a dudas de que lo que estabas contemplando pertenecía a ese lado oscuro de cada uno de los personajes. Es decir, la Warner tenía un patrón para esto, y Adolf Deutsch, que hizo algunas de esta época, pues se mantuvo perfectamente en este patrón para el Halcón Maltés, que además inaugura, realmente podríamos decir, en cierta medida, el patrón de bandas sonoras de cine negro, ¿no? Es de las más antiguas que vamos a tocar, no es de las más antiguas del cine negro, pero podríamos decir que sí es quizá una de las primeras grandes películas que se pueden recordar dentro del cine negro, ¿no? Está el Halcón Maltés.
Una obra maestra del año 41, es decir, es temprana. De hecho, es el debut de John Huston, de uno de los grandísimos directores de todos los tiempos. Y es verdad que esta música, tú recuerdas ese blanco y negro que parece casi vaporoso. Sí. Y es una música que se acopla perfectamente a esas habitaciones cerradas, al humo del tabaco. Ya abrió un poquito la senda, Adolf Deutsch dio las señas de identidad,
claro,
de un género, con lo cual también es uno de los precursores del sonido más asociado a este género.
Es uno de los precursores, pero fíjate que el género después, si lo vamos a ver la evolución de lo que vamos a escuchar hoy, el género se identificaría luego mucho más con el jazz. Sería el estilo. Lo que pasa es que en esta época todavía no se atrevían a meter el jazz en la música cinematográfica. Después lo vamos a comentar, pero no sería hasta casi mediados de los 50 cuando comienzan ya estas bandas sonoras como a deformarse y a empezar a tener una cadencia jazzística. Es decir, comienzan a tener una aproximación mayor al jazz, al mundo del jazz, por asociación de incluso la propia vida de los personajes. Es decir, se van acercando a un estilo de vida que el jazz se asocia muy bien. En esta época, donde ya habíamos tenido las grandes bandas sonoras de los años 30, pues el cine negro se acopla perfectamente a un estilo naciente de música donde toda esta instrumentación pues oscura, como digo, donde el compositor al final pues va intentando navegar siempre por melodías que puedan ser amables, Porque, claro, lo que hemos escuchado tiene su momento casi fanfarre, tiene su momento como inaugural, pero a la vez melodías que se pueden acercar más a lo que luego Bernard Herrmann le lee a Hitchcock, siendo lo de Hitchcock un cine que no tiene nada que ver con el cine negro, pero que tiene reminiscencias del cine negro, que también Hitchcock quiso tocar el cine negro en cierta medida. Entonces estos compositores van jugando en esa evolución que realmente la marcaría Bernard Herrmann definitivamente luego con Hitchcock, ¿no?
Evolucionamos, pasamos poquitos años, del año 41 al 44, para encontrarnos a uno de los grandes directores, si no el gran director de todos los tiempos, Billy Wilder, como tú dices, como te gusta decir, Wilder, sí, con guión de Raymond Chandler y el propio Wilder, con música de Miklos Rosa. Es decir, qué combinación, lo que decíamos, qué conjugación de talentazos. La película Perdición. Ciudad de Los Ángeles, un agente de una compañía de seguros, Fred McMurray, y una cliente, la gran Barbara Stanwyck, traman asesinar al marido de ella para cobrar un cuantioso y falso seguro de accidentes. Una trama clásica, de cine negro total, sí, sí, clásica. Vamos a escucharles a ellos agobiados y vamos a escucharles la música que compuso Miklos Rosa para esta obra maestra, Perdición, del año 1944.
Ya te dije que tiene que ser en el tren.
No podemos esperar, yo no puedo seguir así.
No vamos a coger un martillo y acabar con él por no esperar.
Hay otras formas.
Lo haremos de esta forma.
No podemos dejarlo. ¿Qué supones tú que pasaría si averiguara lo de la póliza?
Mucho, pero no tanto como ir a la horca.
No vuelvas a decir eso.
No perdamos la cabeza, eso es todo.
Como esto continúe así, acabaré loca.
¿Cómo se le reconoce a Miklos Rosa? Mira que estamos hablando de una trama de cine negro, de agobio, pero tiene ese sonido de viento que te recuerda a Ben-Hur y que te recuerda a las grandes películas de Rosa.
Sí, pero fíjate que claro, ahora como lo ves hacia atrás, lo ves más claramente, pero es que claro, Rosa no había llegado todavía al peplum.
Claro.
O sea, no existían esas
películas
todavía.
Su seña de identidad
todavía
estaba antes ya.
Sí, es decir, que realmente esta forma de componer para esta película, Billy Wilder con él se entendió muy bien, cosa que no lo hizo con Hitchcock en su famoso Recuerda, para el que Miklos Rosa le hizo una auténtica maravilla, que ganó el Oscar, por cierto. Cuando hablamos el otro día de películas oscarizadas, bandas sonoras oscarizadas, por ejemplo, ese Recuerda podría haber estado también ahí perfectamente, porque es una obra maestra de la música cinematográfica. No se entendió bien con él. Con Billy Wilder sí que le hizo dos, tres bandas sonoras. La más famosa dentro de las películas de lo que es una película de cine negro es esta Perdición. Volvemos a lo que dijimos el otro día, es que Wilder ha tocado todos los géneros. Es que es impresionante.
Y todos, ¿no?, de forma magistral.
Y todos de forma magistral. Aquí además yo creo que la colaboración con Raymond Chandler, escritor, famosísimo escritor de novela negra, recordamos El sueño eterno, que es una película también que podría haber estado aquí perfectamente, porque es una de las descartadas que podría estar en una segunda edición. Aquí Miklos Rosa, en esta ampulosidad que a él le gustaba tanto, en esta forma, porque prácticamente esto parece, de hecho el productor le dijo, me gusta mucho lo que has compuesto, pero esto parece que está hecho para el ejército ruso, más que para una película de cine negro.
Como muy ampuloso, ¿no?
Sí, esta forma, claro, y resulta que Rosa no había tenido la oportunidad de llegar a Quo Vadis, ni había tenido la oportunidad de llegar a Ben-Hur, tú fíjate, pero lo está anticipando aquí en cierta medida.
Eso es.
Realmente, y esto son las cosas grandes de esta, yo diría, de esta sección de hoy, es que Miklos Rosa no es reconocido por haber empezado en el cine negro. Y es que este fue su comienzo realmente. Aquí es donde él comienza a sentirse compositor de verdad, ¿no? Él venía a trabajar con directores en Londres, venía de otros géneros. El poder colaborar con algún compositor conocido, algún director, por ejemplo, cuando hizo El ladrón de Bagdad, que le dio la oportunidad de empezar un poco en el género, pero realmente las oportunidades con directores importantes le llega con Billy Wilder, ¿no? Y después con su amigo William Wyler, que como dijimos el otro día, eran muy, muy buenos amigos, y William Wyler es el que le lleva al género del peplum y hace que lo invente realmente, ¿no? Pero cuando escuchas esto, te das cuenta que ya está el Rosa del peplum ahí.
Es su sello totalmente marcado y reconocible, y curioso que aparece en cromos cambiados. Adolf Deutsch le conocíamos por su colaboración con Billy Wilder en esas dos comedias de las que hablamos, y aquí, sin embargo, estamos hablando del claro. cambio de cromos, ¿no?
Por Date cuenta así. Que son los compositores que ellos iban encontrando a las productoras. Billy Wilder era un poquito más libre para eso. Miklos Rosa sí estaba mucho más metido en el mundo de las productoras, por supuesto Adolf Deutsch también, pero fíjate que Deutsch después, en los años 60, es cuando hace las bandas sonoras jazzísticas, o sea que ninguno había llegado todavía a ese estilo, hasta realmente una de las bandas sonoras que vamos a escuchar después, que es una de las que marca ya el cambio, y esta que viene ahora es el inicio un poquito, que empieza a anticipar lo que va a ser el cambio en el mundo de la banda sonora del cine negro, que viene de la mano del mismo compositor, curiosamente, ¿no?
Por cierto, sobre la calidad, hemos empezado con El Halcón Maltés, calificada en IMDb y en Film Affinity, dos de las páginas de seguidores cinéfilos que puntúan este tipo de clásicos, un 8 El Halcón Maltés y Perdición un 8,4 en las dos páginas. Una barbaridad sobre 10.
Sí, sí, sí.
Son dígitos ya importantes, aunque muchos de los críticos les pondrían prácticamente el 10 y las 5 estrellas de obra maestra. Como lo es esta que viene ahora del año 50. John Huston sigue creciendo. El blanco y negro se hace todavía más puro, más perfecto. Y aquí, de nuevo, Miklos Rosa.
¿Sí?
La jungla de asfalto y esa evolución que tú decías, a ver si aquí le encontramos el sello o hay un cambio significativo. Aquí la trama, pues estamos hablando también de esa perdición a la que te puede llevar un atraco imperfecto, de alguna manera, ¿no? Que también es un tema que le gustaba mucho a John Huston. Vamos a ver aquí la evolución de Rosa en esta película del año 50, de John Huston.
Señorita, no tendré más remedio que forzar la puerta si no abre.
¿Aún no me ha molestado usted bastante, cabeza de chorlito? Si trata usted de romper mi puerta, el señor Emmerich le echará patadas de aquí.
Quizá no pueda. Tiene bastante con lo suyo. Y a decir verdad es cosa seria.
¡Aprisa, Andrews! ¡Traiga aquí a esa joven!
¿Y tengo que hablar con él? ¿No sería lo mismo con usted?
Bueno, nena, acabe de una vez. Y sea buena. Dígale al comisario la verdad. Es lo mejor que puede hacer.
Los pies de Miklos Rosa. ¡Qué barbaridad! El arranque, estábamos hablando aquí que esto se lo pones a los Vengadores de primera.
Sí, sí, sí.
Y es del año 50.
Sí.
¡Qué cuerpo de banda sonora! ¡Qué vistosidad para una obra maestra en la que hemos escuchado a Marilyn Monroe jovencísima! Claro, casi intentando camelar al policía de turno una vez que se descubre esa trama, la meticulosa planificación de un atraco a una joyería que acaba saliendo mal, se descubre el pastel y la mujer fatal jovencita de turno, que es Marilyn Monroe en esta película, intentando camelar al policía. ¡Qué maravilla! Y vuelvo a repetir, ¡qué confluencia de talentos en torno al cine negro! Otra película descomunal, perfecta.
Totalmente. Además, hablando de Marilyn Monroe, una Marilyn Monroe que todavía estaba en papeles muy secundarios, todavía pasando un poquito de puntillas por las películas, pero qué maravilla verla solo, aunque sea pasando de puntillas.
Aquí de rubia tontita, acompañante del magnate de turno.
Estaba ahí todavía todavía no estaba perfilado quizás su cuál iba a ser su rol más o menos, y realmente no sería hasta Billy Wilder realmente cuando sacaría de ella todo lo mejor, ¿no? Esta banda sonora, pues efectivamente, tiene la vistosidad y lo ampuloso de lo que hemos escuchado antes también de Miklos Rosa, pero la diferencia está en que le da un escalón más, le da un tono más, le da un como unos cuantos grados más de turbiedad a la música, lo cual hace que la parte que ya baja la orquestación, la parte en la que la música comienza a ser más sinuosa y ya no tenemos toda la parte de instrumentos sonando juntos a la vez, toda la percusión, todos los vientos y viento madera, viento metal, todo junto sonando, comienza a ser más parecido a lo que se va buscando luego en las bandas sonoras de jazz, que es una especie de intimismo sufriente, por decirlo de alguna manera, ¿no? De un intimismo casi melancólico. En esta banda sonora casi no hay un respiro para el espectador en el sentido turbio. Curiosamente, después vamos a escuchar una banda sonora de Henry Mancini y nos vamos a dar cuenta como Mancini utiliza justo el efecto contrario. Hace una cosa totalmente casi latina, casi jovial, o sea, una cosa que no tiene nada que ver con la base y el fondo del jazz. Aquí Miklos Ross, ¿sabes?, va introduciendo un tipo de melodía que, dentro de lo turbia que es, comienza a reflejar una melodía mucho más intimista, mucho más cercana al personaje, mucho más cercana a la psicología de lo que están pasando cada uno de los personajes, ¿no? Eso es una evolución. Ahí ya se va viendo una evolución en lo que va a ser la banda sonora, ¿no?
Y además, a mí este tema que estamos escuchando y la aportación de Ross allá en este año, me parece que es el resumen perfecto de lo que es la trama o los componentes, los ingredientes del cine negro. Es decir, tiene romanticismo, tiene pasión, sí, tiene thriller, tiene suspense, tiene agobio.
Claro, de hecho esta película es un antes y un después en el cine negro, ¿no? Da un salto, da un cambio en lo que se ha visto hasta el cine negro hasta el momento, porque le mete elementos que hasta ese momento no existían, y la banda sonora incluye elementos que efectivamente hasta ese momento no se habían metido dentro de la música del cine negro, ¿no?
Bueno, vamos a hacer otro cóctel.
Vamos.
Pero todo con ingredientes 5 estrellas. Estamos ya en el año 55 y aquí vamos a meter entre los protagonistas a un cantante histórico, universal, Frank Sinatra.
Que primero fue actor, claro.
Que primero fue actor,
como
claro,
demuestra esta película.
Incluso se puede hablar también de que ese cantante famoso del Padrino era un guiño también a Frank Sinatra y a las influencias de la mafia que tenía, ¿no?
Cualquier cosa relacionada con la mafia puede ser un guiño, sí, a Frank Sinatra.
Bueno, pues aquí le tenemos como el prota del Hombre del Brazo de Oro, del año 55, como digo, en la dirección otro de los grandísimos. Hemos tocado a John Huston, a Billy Wilder y llega Otto Preminger, otro de los grandes. En la composición, Elmer Bernstein. Uh-huh. O sea, otra conjugación de talentos descomunal. Escuchamos a Frank Sinatra, a ese hombre del brazo de oro que se les promete muy felices y que hay una trama de ambición también, y la música que le pone Bernstein a esta película.
Vamos con ella.
El hombre del brazo de oro.
No te dejes convencer por ese.
¿Ese? No me quedaré el tiempo suficiente para que me moleste. Voy a colocarme en una orquesta de mucha fama.
¿De veras?
¿Por qué crees que estoy fortaleciendo las manos? El que me enseñó a tocar me dijo que tenía talento, que no puedo fallar, que tengo el brazo de oro.
¿Se gana mucho aporreando un tambor?
Lo he planeado todo. Me llamaré Jack Duval.
Vamos ya, la apuesta por el jazz. Nos están contando la vida de Frankie Machin, un hombre con talento musical, sale de la cárcel, consigue dejar encima las drogas. El problema, encontrar un medio de vida honrado aprovechando su talento musical. Algo que no es fácil, la vida muchas veces no sabes por dónde te va a llevar, y el jazz es lo que mejor refleja eso.
Esto es lo que tienen que haber hecho en Soul. Esta es la banda sonora que tienen que haber hecho en Soul. O sea, esta es la vida de un músico dentro de todo el ámbito turbio de lo que rodea la música. Entonces, cómo está su adicción a las drogas, el juego, todo la vida que rodea al músico y a la gente que le acompaña, y el amor y el desamor y todas las tramas que hay aquí, ¿no? Y cómo su novia le intenta salvar, etcétera. Claro, si es un músico de jazz, la música tiene que ser jazzística. Y Elmer Bernstein se atreve Y esto lo hemos dicho muchas veces, por eso es un hito esta banda sonora. Se atreve por primera vez a incluir una banda sonora donde todos los temas son jazzísticos, de una manera o de otra. Hay algunos temas más de más swing, más hacia el blues, otros temas son puro jazz. Intenta, pero fíjate que tiene una cosa curiosa esta banda sonora, tiene un doble mérito, porque es que, y esto es como un juego que se podrían plantear los oyentes también, que se pongan esta banda sonora y la de los 10 mandamientos, porque están compuestas a la vez. Y entonces, claro, ahí es donde tú dices tú, vamos a ver, ¿cómo puede ser que el mismo compositor te haga los 10 mandamientos? Una banda sonora que estaba prevista que le hiciera Victor Young y Cecil B. DeMille. Dice, no señor, es que yo necesito un compositor que le dé solidez a esto. Si el que iba a hacer los temas más artesanales iba a ser Elmer Bernstein, que me haga toda la banda sonora a él. A ver qué hace. Y a la vez le habían encargado esta, del hombre del brazo de oro. Y entonces dices que este hombre que tenía la cabeza a la vez, para que cuando uno se pone un tema de los 10 mandamientos se pone el hombre del brazo de oro, estuviera haciéndolos a la par, ¿no? Esta banda sonora tiene un mérito tremendo, a mí me parece que es una joya en total, porque es de un nivel musical altísimo. Yo te diría que de todas las que vamos a escuchar, no es que sea la mejor, me parece que es la más innovadora, es la que marca un antes y un después en cuanto a bandas sonoras de cine negro, porque es la primera, como digo, que introduce todo el ambiente jazzístico de una manera única. Además, toda la turbiedad, decías tú de Frank Sinatra, pero que no se nos olvida Leonard Parker y Akin Novak, que están en esta película espectaculares, que están maravillosas y recreando un género que tendría tanta importancia en estos años 50, ¿no? Y que a Frank Sinatra le venía como anillo al dedo, porque prácticamente parecía luego un resumen de su vida en cierta medida, ¿no?
Y lo que aporta a la música, esa apuesta por el jazz, que es además omnipresente, está todo el rato, incluso en los diálogos un poco más cotidianos, está el jazz sonando de fondo, con lo cual sí, da una vitalidad en todo momento a la trama, que dice, bueno, ¿qué sí va a pasar ahora? ¿Para dónde va a tirar este hombre? ¿Cómo le saldrá esto?
Sí, fíjate que a Otto Preminger le gusta tanto. Bueno, sabes que Otto Preminger además estaba ahí, tuvo tantos problemas con el tema del macartismo y de todo esto, y Preminger fue uno de los que apuesta por Dalton Trumbo, es decir, que a él le gustaba mucho todo el tipo de guión que, por ejemplo, Dalton Trumbo te los hacía espectaculares, ¿no? En este sentido de llevar los vicios y la depravación humana hasta los límites, y esto lo hacía muy bien. Y ya venía de haber hecho cine negro, hay otra película anterior a esta que es Laura, que tiene una banda sonora magnífica de cine negro, y luego haría una posterior donde ya no quería separarse de la música jazz después de haber escuchado lo que le había hecho Elmer Bernstein, que le hizo con Duke Ellington, que era aquella de Anatomía de un asesinato, que esa también es de Otto Preminger, y le encargaría a Duke Ellington, fundamentalmente músico de jazz. O sea, Duke Ellington no ha hecho nada de música cinematográfica, sin embargo le encargó la banda sonora para él porque solo quería jazz a partir de haber escuchado esto, ¿no? Y el resultado, cuando uno escucha esto se da cuenta de lo que Harry Mancini hace después por La Pantera Rosa, que es una especie de recreación de esto que estamos escuchando en tono más cómico, claro.
¿Seguimos sumando talentos?
Vamos.
Llevamos John Huston, Billy Wilder, Otto Preminger. A mí me gustaba mucho también Orson Welles. Otro de los grandes, ¿no?
Y a mí, sí.
¿Hizo algo de cine negro Orson Welles? Yo creo que sí, ¿no? Que no era cine negro.
En blanco y negro, por lo menos.
En blanco y negro.
Hizo bastante.
Año 58, Sed de Mal.
Sed de Mal.
El cine negro, yo creo,
qué
¿no?
pedazo de película, sí, señor.
Y con Marlene Dietrich, haciendo de mexicana también, en un bar.
La
casi de cabaretera, ¿no?
Sí, señor. Y él mismo, saliendo de sus películas, y Charlton Heston, que está en esa película también.
También haciendo de mexicano.
También, sí. La verdad es que luego lo ves en Ben-Hur. Es que son años que Ben-Hur viene un año después de esta película. Atención.
Bueno, ¿a quién eligió Orson Welles para Sed de Mal? No vamos a escuchar el famoso plano secuencia porque ya ha sonado en Estamos de Cine, en la etapa del confinamiento, creo también, hablando sí de los grandes inicios, me parece, de la historia del cine, ahí sonó ese tema también rompedor del plano secuencia, pero Ángel Luque ha elegido otro. Orson Welles apostó por Henry Mancini para su obra maestra de cine negro, Touch of Evil, Sed de Mal.
¿No habrás oído algo sobre la bomba,
Ha sido en tu lado de la frontera.
En un sitio como este se oye de todo.
Oí la explosión.
Ya. Cuando acabe con este caso, a lo mejor me acerco a probar un poco de tu chili.
Lleva cuidado. Es muy picante.
saltado tanto en el tiempo. Hemos pasado del año 55, del Hombre del Brazo de Oro, hasta 58, en el que vemos ya qué bien contextualiza esta música el ambiente que Wells le quiso dar.
Sí, sí.
Suena modernísimo.
Y eso demuestra cómo marca, fíjate, la anterior película del año 50, año 55, El Hombre del Brazo de Oro, año 58 esta. Es decir, en qué poquitos años comienza a evolucionar muchísimo la banda sonora de este cine.
En pocos años, mucha evolución.
Y también la forma de hacer el cine. Es decir, esta película ya no tiene nada que ver con las anteriores, ¿no? Esta banda sonora a Henry Mancini le costó el puesto de trabajo, fíjate, porque la productora le parecía que había hecho una banda sonora demasiado atrevida, demasiado desenfadada, y con elementos tan sumamente novedosos y modernos que no le parecía que fuera adecuado para esa película. Entonces, al final la pusieron porque ya no les daba tiempo, si no la hubieran quitado y no la hubieran introducido. Sin embargo, vista después, pues demuestra lo grande que era Henry Mancini, y realmente fue Blake Edwards el que luego, y por eso Henry Mancini hizo tantísimas cosas, todo lo de Blake Edwards se lo hizo Henry Mancini, ¿no? Pero fue con Blake Edwards con quien Henry Mancini realmente al final sacó el máximo de su potencial, ¿no? Y son sus películas donde tiene las bandas sonoras más potentes, más famosas de su carrera, ¿no? Y esta banda sonora pues viene a demostrar que Henry Mancini vino a romper totalmente los esquemas de la música cinematográfica, vino a aportar un nivel de frescura, de sonoridad tan novedoso que luego le llevaría a tantas cosas que hizo tan fantásticas y tan estupendas. Fíjate que dentro del mundo del jazz yo te diría que la del Hombre del Brazo de Oro se acerca mucho más, pues he dicho, quizá a lo que luego cogería Henry Mancini un poquito para La Pantera Rosa, y también a lo que Barry cogería para 007, que iría también un poco en esa línea de un cine negro moderno, por decirlo así, de agentes, pero de otra manera.
Con motivos de guitarra muy modernos.
Y claro, entonces serviría de base para que Henry Mancini cogiera esta línea jazzística y la utilizara luego en muchas películas de Blake Edwards, y El Hombre del Brazo de Oro sería tan importante que también serviría para que fuera inspiradora de cosas como 007. O sea, por eso es tan simbólica la banda sonora del Hombre del Brazo de Oro.
Además, es curioso, Ángel, que tú hablas de Seth de Mal, como hemos hablado al principio, y te sale efectivamente que es la gran peli de cine negro de Orson Welles, que vemos a Charlton Heston haciendo de mexicano, que sale Marlene Dietrich, el plano secuencia del principio.
Sí.
Pero quizás no todo el mundo recordaba que la música es de Henry Mancini.
No, seguro que no. Seguro que no.
Y es, o sea, otro que... talentazo que sumar, sí, a la ecuación de Seth de Mal, que es una barbaridad.
Sí, 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 sí. Y además es un Henry Mancini que todavía no estaba marcado por la tendencia que le marcaría, que le pondría y que le llevaría de la mano de Blake Edwards, y por lo tanto nos encontramos con un Henry Mancini muy novedoso en este sentido. Le escuchamos de múltiples maneras en esta banda sonora, pero además curiosamente es que fue como si dijéramos una exigencia de Orson Welles que fuera casi todo lo que sonaba música diegética, que siempre se estuviera viendo la fuente de donde aparecía la música, con lo cual Henry Mancini se acopla perfectamente a esa idea de Orson Welles, ¿no?
Y le da además un ambiente a la trama de actividad de que hay como, no sé si fiestas, pero que hay un ambiente casi festivo en esa frontera en,
sí,
la que,
sí,
todo puede pasar porque empieza con una explosión.
Uh-huh.
Es decir, es un jolgorio y una alegría peligrosa, por,
sí,
decirlo así, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y encima con ese detective orondo Orson Welles flotando, investigando qué ha pasado con la explosión, una auténtica maravilla, y también la aportación de Henry Mancini. En los 70 también se hizo cine negro.
Sí, claro.
Metemos en la ecuación a otro grande vivo todavía, y además con bastantes polémicas en su vida personal.
No está mal.
Roman Polanski también hizo cine negro en el año 74, la famosa Chinatown. Aquí cambiamos a Fred McMurray y a Barbara Stanwyck por Jack Nicholson y Faith Dunaway, un detective al que visita una mujer que sospecha que su marido está siendo infiel, y al final la trama se va de las manos. Puro cine negro, con un Jack Nicholson también haciendo un detective que se mete en todos los charcos posibles.
Y John Huston.
Y John Huston, efectivamente.
John Huston también por
John
ahí.
John Huston por aquí también en versión actor de cine negro. Es, sí, decir, ahí Roman Polanski tuvo un gesto también y un cambio de John Huston maravilloso. Y vamos a ver qué hizo aquí mi amigo Jerry Goldsmith. Ya sabes que me gusta a mí decirle Reggie también. Reggie Goldsmith. A ver qué hizo Goldsmith para esta lección de cine negro en el 74. Y la única en color que vamos a tocar, de Roman Polanski, Chinatown.
Yo no sé qué pretendes con eso. Solo sé que es lo más insensato que he oído en mi vida.
¡Basta ya! Quiero facilitarte las cosas. Tuviste celos. Os peleasteis. Él cayó, se golpeó la cabeza. Fue un accidente. Pero su amiguita fue testigo. Tenías que hacerla callar. No tienes valor para matarla, pero sí bastante dinero para taparle la boca. ¿Sí o no?
¡No!
Bueno, pues esto también es muy asociable. Mira, empezábamos con Saxo para introducir el Halcón Maltés. Y mira por dónde acabamos también con Saxo. Y con una melodía bastante identificable también con el cine negro, sin ser lo de lo que venimos, sin ser ese jazz vivo del Hombre del Brazo de Oro, otro estilo diferente para Chinatown.
Mira, si pudiéramos continuar con más bandas sonoras exteriores haciendo aquí un mega especial, pues pondríamos, por ejemplo, Fuego en el Cuerpo, que fue un remake de Perdición, donde le piden a Miklos Rosa que haga la banda sonora. Él dijo que él ya no volvía a hacerlo, que lo que había hecho lo había hecho, y se la piden a John Barry. Y John Barry introduce el elemento del saxo basándose, por ejemplo, también en lo que había hecho Jerry Goldsmith para Chinatown. O sea, aquí Goldsmith también empieza a marcar otra tendencia, que también cogería Bernard Herrmann para Taxi Driver, aunque no sea exactamente cine negro, pero para todo este tipo de cine turbio, todo este tipo de cine psicológico, todo este tipo de cine de trama oscura, pues comenzaría a partir también de Chinatown un poquito esa tendencia. Pero tiene más mérito esta banda sonora. Como has visto, los temas son breves, y eso es por algo, y es que se la encargan 10 días antes de estrenarla. Porque cuando estrenan la película para los exhibidores y para la crítica, la banda sonora que se haya utilizado, de repente resulta chirriante, y todo el mundo sale diciendo lo de: a mí esta música no me gusta para la película. Con lo cual, al compositor, que ya nadie se va a acordar de él, le hace una gracia tremenda y le dicen: lo sentimos mucho, le tenemos que quitar la banda sonora. ¿Quién nos puede dar garantías de que esto no lo puede hacer en 10 días y va a hacer algo solvente? Jerry Goldsmith, que era uno de los más potentes ya en estos años 70, y lo encargan que en 10 días componga la música para estrenarlo ya. Es decir, prácticamente lo compone y lo graba, se mete en la película, y el resultado, bueno, pues realmente no es una cosa para volverse loco, pero sí que tiene el gran mérito de demostrar lo que Goldsmith era capaz de hacer. Por eso los temas son tan breves. Es una de las razones de que los temas sean tan breves, porque están hechos de manera muy, muy, muy precipitada.
Y también un compositor que no se suele asociar de memoria al cine negro. Jerry Goldsmith lo asocias incluso a películas con un calado más fantástico o más de ciencia ficción en algunos tramos de su vida, sí. Pero claro, en el cine negro también hizo esta aportación, que es muy estilosa.
Sí, pero es que Goldsmith todo lo que tocaba lo hacía muy bien, y lo dejaba todo bastante, bastante completo, y era un compositor que manejaba los registros de una manera tremenda, ¿no? O sea, aquí podríamos añadir más películas de lo que luego vendría después, pues un L.A. Confidencial, por ejemplo, como una de las películas que también ya posteriormente vendría a renovar el género de nuevo otra vez del cine negro. Es decir, y todos estarían marcados en gran medida ya por lo que Barry hizo para Fuego en el Cuerpo, por lo que Goldsmith habría hecho en Chinatown, que era mejor dicho, sí.
No están todos los que son, pero sí son todos los que están.
Sí, sí.
¿Diría Ángel Luque que todos los compositores que hemos degustado en esta sección están en el Olimpo de los compositores de las bandas sonoras?
Todos, sí.
Todos, todos, todos y cada uno.
Absolutamente todos, no falla ninguno.
A veces nos pensamos que la madurez es prever lo que va a pasar, no saber lo que va a pasar. Pero dijo John Huston, y es la frase con la que quiero acabar, ya que ha sido el director que ha hecho doblete en el especial, ¿verdad?
Sí.
Es el único que tiene dos. Pues dijo John Huston que la madurez, en realidad, a su juicio, es la capacidad de aceptar la incertidumbre. Y me parece maravilloso. Tener pues sí. Claro que la vida es algo que no es un guión que no puedes predecir. Incluso aunque seas un guionista tan brillante como él.
Es decir, que hemos pasado una prueba de madurez ahora en estos tiempos bastante grande, ¿eh?
Desde luego, no sabes lo que va a venir y no sabemos lo que va a venir.
Exacto.
Pero yo sé que posiblemente la próxima sección de bandas sonoras la vamos a disfrutar. Si no tanto como esta, la vamos a disfrutar mucho también, Ángel.
Y te tenemos como esta o más, si puede ser.
Un placer, como siempre.
Como siempre. Hasta la semana que viene.
Este ha sido nuestro especial Toma 1 del cine negro. Las grandes bandas sonoras del cine negro. También se podría haber llamado Películas que no puedes dejar de ver antes de morir. Cualquiera de los títulos que hemos mencionado merecen la pena ser revisados o vistos por primera vez. Sería una gozada, como esperamos que haya sido también escuchar este rato de radio en Radio Castilla-La Mancha. En una semana vuelves a tener butaca reservada en Estamos de Cine. Un placer haber compartido este rato contigo.